podcast geeks hay muchos,
pero el de Studio Kick
es completamente diferente.
No solo hablamos de Apple y Samsung, no solo es cuestión de hablar de móviles y tablets.
En Studio Geek hablamos de cómics, anime, caricaturas, tecnología, seguridad informática, gadgets, videojuegos, literatura, música, noticias, crónicas, terror
y mucho, mucho más.
Con transmisiones en vivo y en formato podcast, que puedes escuchar desde tu smartphone, tablet y computadora. En Studio Geek somos más de 15 colaboradores en 10 ciudades de México y el mundo, generando contenido los 7 días a la semana, compartiendo todas las experiencias del mundo geek.
Y claro, a veces no tan geek.
Somos más que un podcast. Todo el contenido lo puedes escuchar a través de Spreaker, iTunes, iVoox y Stitcher.
Somos Studio Geek.
Somos Studio Geek.
Liliana Yasmín, de 21 años, en una red social llamada Sello, creyó encontrar...
El Samsung Galaxy Note
disparó las alertas de consumidores y autoridades.
Ya establecimos diálogo con...
No podemos. No tiene dirección de correo, ni código, ni canal de
interno. Hace que sus dos electrodos entren en contacto, enviando energía a los compuestos químicos.
La situación llegó al punto de que varias aerolíneas prohibieron que a estos celulares... Les carguen sus baterías en los aviones o sean encendidos durante el vuelo.
Este video vino de YouTube. ¿Qué?
Fue subido por un IP encriptado hace una hora.
Por favor, no crean en todo lo de Facebook.
Esteban Twitter.
Ah, vaya. Maldito internet.
¿Y ahora qué? ¿Cuál es el protocolo?
Es territorio virgen. No hay protocolo.
Bienvenido a El Guardián. Comenzamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a el programa del Guardián. Mi nombre es Ariel y estamos completamente en vivo desde la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el episodio correspondiente al 1 de marzo, por supuesto, del año 2017. Estamos en el episodio número 14, ya el penúltimo episodio de este programa en la temporada número 6, y así es que de esta manera comenzamos. Y te doy nuestras redes sociales para que puedas, bueno, ponerte en contacto con nosotros. Estamos en Twitter como Studio Geek 01. También nos encuentras en las redes sociales de Facebook, Instagram, Stitch, como Studio Geek. Y también estamos en YouTube como Studio Geek Networks. Y tenemos un WhatsApp para que te pongas también en contacto con nosotros. Es el 2288-3801-51. Y bueno, pues después de ya dos programas de ausencia, que sí, ya son dos programas que no transmitíamos, El último fue en febrero, ahorita les digo cuándo fue. Fue el 15 de febrero, fue la última vez que transmitimos. Pero bueno, ya saben, todos por cuestiones de tiempo, cuestiones de trabajo. Y que han de saber, al igual que mis compañeros, bueno, pues tenemos diversas actividades. Cada quien de manera independiente a lo largo de la semana. Y bueno, pues esto a veces impide dar continuidad a las transmisiones. Pero bueno, como les comenté al inicio del programa, ya estamos en el penúltimo programa de esta temporada. A pesar de que ya no tuve dos programas, bueno, nos vamos a ir a, no a descansar, a seguir preparando más cosas para el programa de El Guardián, que bueno, pues es un programa que está dedicado a la seguridad informática. Y como no es de esperarse, hay muchísima información que se ha acumulado a lo largo de pues estos días, las semanas, de que está relacionado con dicha información. Y bueno, por ahí habrán notado algunos usuarios que se han caído redes sociales, se han caído servicios. El domingo, si no mal recuerdo, se cayó Netflix por algún rato. Y bastantes detalles, ¿no? También por ahí me tocó ver un artículo de una empresa que publicaba que el internet está por agotarse. Bueno, no es tanto por agotarse, sino que va a sufrir una especie de catástrofe, lo cual pues es totalmente cierto, no está descabellada la idea. Y ahorita en un rato les voy a explicar por qué esta alarma, ¿no? Y bueno, toda esta información que se ha generado es bastante, y vamos a intentar entender en estos 30 minutos qué pasa con todo este asunto, ¿no? Y bueno, vamos a dar inicio con lo que les estaba yo comentando al respecto de el por qué se creen, o algunos especialistas en seguridad creen, que el internet está a punto de colapsar. Hay varias las razones. La primera razón por la que técnicamente pudiera colapsar el internet es por el agotamiento de las direcciones IP. Sin entrar mucho en detalles técnicos para no enredarlos tanto, pero que sí quede comprensible, nosotros ahorita usamos un protocolo conocido en sistemas como la IP versión 4. Ya existe por ahí también la IP versión 6, que no es otra cosa más que ampliar el número de posibilidades de computadoras a conectar. Reitero, sin entrar en detalles técnicos, porque esto tiene que ver mucho con la cuestión de ingeniería, y la idea es explicar de manera sencilla el porqué de las cosas en materia de seguridad. Resulta que se comporta de la siguiente manera. Vamos a suponer que están en un cuarto de hotel donde tienen ciertas habitaciones. Eso vamos a ponerlo como los cuartos de hotel, como el número de conexiones a internet. Cada usuario que llega al hotel es un usuario que se conecta a la internet a través de la habitación del hotel, ¿no? Es decir, mi computadora accede a través de un proveedor de servicios del nombre que lleve de acuerdo a tu país. Esa es una habitación del hotel, ¿no? Es decir, el usuario se conecta a través de esa puerta y sale a lo que es la internet. No importa cuántas máquinas haya adentro, es el mismo caso del número del hotel. No importa si, por ejemplo, van 3 o 4, aunque no todos puedan dormir en la misma cama, pero caben dentro de una habitación de un hotel, ¿no? Siempre y cuando tú pagues la habitación, se te asigna pues el servicio para que tú puedas estar ahí, ¿no? Sucede exactamente de la misma manera el internet. Tú le pagas a tu proveedor de servicios, y el proveedor de servicios lo que hace es asignarte, en este caso, una conexión a internet. Pero ¿qué pasa cuando el hotel de repente se empieza a llenar? Obviamente, en la vida real lo que se hace es que, bueno, empiezan a hacer una depuración, ¿no? Es decir, ¿cuántos usuarios se van a quedar tanto tiempo? ¿Cuántos usuarios van a permanecer más tiempo dentro del hotel? Si ya se desocuparon ciertas habitaciones o siguen ocupadas, porque hay que darle entrada a los siguientes nuevos huéspedes, en este caso que van a entrar. El internet se comporta de una manera muy similar. Lo que sucede es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cuántos usuarios permanecen activos? ¿Cuántos usuarios son fijos? Este tipo de usuarios fijos son muy variables, ¿no? Llámese bancos, conexiones de cajeros automáticos, circuito cerrado, una infinidad de servicios, ¿no? Servicios que no se van a estar moviendo durante mucho tiempo. Esto es comparando metafóricamente con el servicio del hotel, ¿no? Bueno, así va, digamos que de esta manera. Ahora, ¿qué sucede cuando ya está lleno? Obviamente, pues el hotel ya no le va a dar más servicio a los usuarios nuevos que están entrando, ¿no? En la internet sucede algo igual. En la internet va a llegar un momento en que se agoten las direcciones IP y por esa razón el internet pudiera llegar a colapsar. Esa es, digamos, que la razón técnica por la que se pudiera llegar a colapsar el servicio del internet. Obviamente, esta catástrofe cibernética, bueno, pues ya se imaginarán lo que sucede, ¿no? Al no tener una conexión a internet. Y olvidémonos un poquito de las redes sociales. O sea, finalmente el no tener redes sociales es, creo que es el menor de los problemas, ¿no? Las redes sociales, pues sí, son un medio de comunicación y todo, pero eso no es lo que realmente puede llegar a sufrir. También olvídense un poquito del correo electrónico. Eso es pasa a segundo término, ¿no? Aquí lo importante va a ser es las conexiones, por ejemplo, con los servicios financieros, como por ejemplo los cajeros automáticos, los bancos, donde se hacen a través operaciones de servicio de dinero, ¿no? De envío de dinero, las empresas que se dedican a mandar constantemente flujo de capital, ya sea nacional o transnacional. Ese es ahí donde realmente se ve afectado el internet, ¿no? Finalmente, lo demás creo que es lo de menos, ¿no? Es por eso que algunos especialistas concuerdan en que probablemente llegue a colapsar el internet. Pero eso es hablando en la parte, digamos, que técnica, ¿no? Este es tratando la parte técnica y por lo que puede llegar a suceder, y que muchas empresas y proveedores de servicios ya han estado dando solución a dicho problema técnico que puede llegar a suceder. Esto es ampliar la versión ahora a la IP versión 6. En México todavía no está implementado al 100%. Algunos proveedores lo empiezan a manejar a manera de prototipo, pero todavía no está al 100%, ¿no? Muchas computadoras ya lo traen. El Windows 10 trae los dos protocolos. Creo que desde el Windows 7 trae ambos protocolos. Dice IPv6 o IPv4, que es la que usamos actualmente, ¿no? Reitero, sin entrar en detalles técnicos, esto es a grandes rasgos lo que pudiera suceder en la parte técnica. Pero, y aquí es lo más preocupante y viene el pero del asunto, es que puede llegar a suceder algo, pero ya a nivel intencional. ¿Se acuerdan que el año pasado, ahí como por noviembre, hubo un ataque de DDoS? En un inicio así se creyó, es decir, que es... no es otra cosa más que un conjunto de peticiones hacia un servidor, y debido a la alta demanda de los servicios, bueno, pues el servidor no fue capaz o no son capaces de satisfacer tal demanda, que terminan por colapsarse, es decir, desconectarse. Después se dijo que eso no fue así, sino que fue un conjunto de una infección masiva a través de lo que se conoce hoy como el Internet de las Cosas, que no es otra cosa más que cámaras, alarmas, dispositivos conectados a la Internet y que estaban infectados o están infectados, y el conjunto de estos servicios hicieron un ataque de DDoS, ¿no? Incluyendo computadoras, por supuesto. Eso es, digamos, que el año pasado fue una prueba nada más. ¿Se acuerdan que por noviembre estuvo eso? Se cayó Spotify, se cayó Netflix, se cayó Twitter, se cayó, híjole, pues varios servicios que ahorita no los recuerdo todos, pero fueron varios servicios que sufrieron el colapso de no tener la conexión a internet. Esto fue, digamos, que una prueba el año pasado de lo que pudiera suceder. Pero este año, y de manera intencional, hay especialistas que creen que este grupo de hackers o este grupo de cibercriminales, que es el término correcto, pudieran hacerlo, ¿no? Reitero, el año pasado simplemente fue una prueba nada más de lo que se pudiera hacer, y creo que bastó una o dos horas que estuvo el servicio del internet caído para ver lo que iba a suceder. Este año se prevé, de acuerdo a muchos síntomas cibernéticos que han llegado a estar por ahí presentes, que puede provenir un ataque masivo de mucho mayor magnitud, y que obviamente pues esto va a conllevar a tirar literalmente las conexiones a internet en muchos países, y ningún país está exento, ¿eh? Todo lo que esté conectado al internet puede llegar a sufrir esto, ¿no? Por ahí también se dice que algunos algunos grupos han estado como que haciendo las pruebas previos al supuesto ataque. Ojalá esto llegue a ser pura ficción en un momento, pero lamentablemente puede llegar a ser real y no es netamente sacado de ninguna película, ¿no? Esto lo digo porque se acuerdan que les comenté que los servicios como Netflix se cayeron el domingo, que están alojados en los servidores de Amazon, por cierto, para los que no tenían por ahí en cuenta esto, están alojados con servicios de Amazon, que Amazon presta muchos servicios de DNS y de servicios en la nube a muchas empresas, entre ellas está incluida Netflix, y que se cree que esto también han seguido las pruebas de estar tirando servicios para ver hasta dónde llega la magnitud de tal efecto, ¿no? Y digo se cree porque finalmente no hay nada comprobado, Amazon no ha dicho nada al respecto, pero pues si estas pruebas resultan ser reales y todo este asunto resulta ser real, yo no sé qué pudiera ser peor aparte de una guerra con armas, ¿no? Esta guerra que es sin armas y que la única arma pues es una computadora que se pudiera llegar a desatar, digo, quién sabe hasta dónde nos va a llevar, independientemente de que tengas o no redes sociales. Así es que ahí se los paso como medio informativo. Si es que han notado que sus servicios de Netflix o algunos otros servicios, principalmente que provienen desde conexiones de los Estados Unidos, han sido o se han visto como que entorpecidos o no han fluido de manera correcta, ¿no? Es así como un medio informativo y que vamos a seguir hablando de ello, por supuesto, en futuros programas. Y bueno, saludos a nuestro colaborador y amigo John Zed, que él es responsable del proyecto de DJ Music World, por si gustan seguirlo también en redes sociales, ahí pueden encontrar más información y también tiene su página de internet en el mismo nombre, DJ Music World. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, pues poniéndote al día con cuestiones en materia de cuestión de seguridad informática, ¿no? Y bueno, pues esa fue la parte, digamos, terrorífica, no sé cómo pudiera nombrarle, ¿no? Esta parte de informativa en cuestión de el internet, que bueno, por ahí corren muchos rumores hoy en día. Y otras cosas que han estado causando bastante polémica, ha estado haciendo mucho ruido, como no es de esperarse semana con semana y programa con programa, es WhatsApp. Resulta, y ya se habrán dado cuenta a estas alturas, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, de los famosos estados de WhatsApp, que no es otra cosa más que una copia fiel de algo que ya venía manejando Snapchat. Estos estados de WhatsApp son animados, por así decirlo, que ya te incluyen GIF, imágenes en movimiento, te incluyen videos, y que estos estados de WhatsApp pueden ser vistos por 24 horas, después se autodestruyen, o 48 horas, tú les puedes dar el tiempo que quieras. Puedes también inclusive decir que quién lo puede ver, ¿no? Va desde una persona, amigos, un grupo de gente, o que sea el perfil público, ¿no? Pero ¿por qué ha estado causando mucha sensación? Digo, mucho descontento finalmente. Ah, porque hasta eso, en dicha actualización, quitaron los estados de WhatsApp antiguos, por así decirlo. Es decir, la manera en que tú ponías, ¿no? El estado, el clásico disponible, estoy ocupado en el trabajo, manejando, sin batería. O el que la gente, algunas gentes no le movía, ¿no? I'm here WhatsApp, estoy aquí en WhatsApp. Era una frasecita en inglés ahí que tenía el famoso WhatsApp. Pero ¿por qué ha estado causando tanto ruido estos asuntos de los estados de WhatsApp? Que por cierto, y a manera informativa también, WhatsApp va a regresar a los viejos estados, ¿no? A lo que ya conocíamos y teníamos, veníamos manejando en dicha aplicación. Ahora, ¿por qué hay tanto ruido, o sobre todo por qué se considera que los estados de WhatsApp, los nuevos, son peligrosos? No sé si alguna vez lo habrán escuchado en algunos otros de los programas, pero pasa lo siguiente: cuando tú envías un correo electrónico, o recibes un correo electrónico, más bien esa es la parte que a la que voy. Normalmente ahorita los correos electrónicos vienen con muchas imágenes, sobre todo si tiene que ver con promociones, ¿no? La imagen de la promoción, ya sea de tu proveedor, de algún canal que estés suscrito, te mandan imágenes. Hay gente que también en sus correos electrónicos ponen como firma una imagen, ¿no? Una imagen donde, bueno, pues tiene los datos a los que te pueden contactar, ¿no? Pero principalmente las imágenes, las firmas de los correos electrónicos, los corporativos, lo manejan pues para dar una mejor presentación al correo electrónico, ¿no? Pudiera parecer inocente, pudiera parecer de lo más normal y pasar prácticamente desapercibido. Pero resulta que aquí es donde viene el meollo del asunto y que es lo mismo que afecta a los estados de WhatsApp. Cuando tú te envían una imagen o envías una imagen, cualquiera de las dos cosas, tiene una dirección prácticamente exacta, tanto del transmisor como del receptor. Claro, no es una dirección que venga a la vista, pero no es nada complicado averiguar hacia dónde se descarga esa imagen, quién recibe esa imagen, obviamente con todos los datos y direcciones, y como decimos en México, con santo y seña, es decir, a detalle, de dónde está esa imagen, ¿no? A dónde se descargó, quién la descargó y qué se hizo con esa imagen. Si se descargó por vía web, si se descargó en un programa de cliente correo electrónico, si se descargó en algún móvil. Todos esos detalles vienen en una dirección que queda prácticamente guardada en la computadora, tanto del que la recibe como el que la envía. Esto con el fin, obviamente, de poder proporcionar la imagen hacia el receptor. Es decir, que primero se envía el correo electrónico y una vez que el correo electrónico ha sido enviado, entonces se manda la imagen, digamos que va detrás del encabezado o del texto que se manda vía correo electrónico. Sucede exactamente con los estados de WhatsApp. Las imágenes, videos, los GIF e imágenes en movimiento que están dentro de WhatsApp hacen exactamente el mismo efecto. Es decir, que dejan un rastro prácticamente nada difícil de averiguar por lo que es la internet. Por consecuencia, los expertos de seguridad hemos considerado que esto es totalmente peligroso, ¿no? Ya de nada sirve tener tanta seguridad en el caso de la aplicación, que es con los famosos mensajes cifrados, si ahora va a tener este mega hueco bastante fuerte de seguridad, ¿no? Y obvio, bueno, pues también esto conlleva también otras cosas, ¿no? No solamente que tiene que ver con la cuestión de la seguridad en el sentido de que se puede rastrear desde esa manera, ¿no? También conlleva, bueno, pues el hecho de que lleve una imagen tuya, ¿no? Lleve más datos de los debidos y que cualquiera lo pueda ver. Reitero, esto se puede controlar literalmente desde quien pueda ver este tipo de estados del WhatsApp. Sin embargo, esto no te exenta de que puedas ser vulnerado a través de con lo que te acabo de decir, ¿no? Es exactamente lo mismo que sucede cuando tomas una imagen desde tu smartphone. Cuando tú tomas una imagen desde tu smartphone, prácticamente se guardan todos los datos, absolutamente todos los datos de la fotografía. Y no me refiero a la fecha y hora, o sea, eso también creo que es la menor de las importancias, ¿no? Lo que hace es que te graba la ubicación GPS, el tipo de cámara con el que fue tomado la foto, a qué resolución, todos los datos, ¿no? Luminosidad, ángulo, ¿no? Ahí lo estoy exagerando, pero lo que sí es la luminosidad, el tipo de cámara, en algunos o en la mayoría la ubicación GPS, eso es en el caso de las cámaras. Ya no se diga de los smartphones guardan muchísimo más detalle aún de todo lo que se hace en las fotografías. Y eso no es un dato que tú puedas prácticamente controlar. Esto no lo controlas, esto es parte de pues de las funciones de los smartphones, de algunas cámaras. En algunos casos se puede evitar poniendo el teléfono en modo avión. En algunos, no siempre sirven todos. Y estos datos, bueno, pues se recopilan en lo que le llaman los metadatos de la imagen. Y es exactamente, y volviendo al tema el cual abordamos hace un momento, sucede lo mismo con las imágenes, ¿no? De nada sirve tanta seguridad, tantísima seguridad en el famoso cifrado en los estados de WhatsApp, si va a existir pues un hueco de esta magnitud dentro de los estados de WhatsApp. Ahora, como les reitero, ya también han de estar enterados que a estas alturas prácticamente WhatsApp va a regresar con sus antiguos estados. Tengo entendido que va a dejar los dos, ¿no? Tanto los estados, los nuevos estados, como con los viejos estados, ¿no? Pero mire, mejor ni moverle, ahí la dejamos con los viejitos estados de WhatsApp cuando obviamente esto vuelva a suceder. Y así no, más felices y contentos, porque si ya de por sí creo que esta aplicación, por mucho que digan que está cifrada, tiene muchos huecos de seguridad. Hola, ¿qué tal, Iván? Buenas tardes, gracias por estar aquí en el chat. Iván, de la comunidad de Un Poco de Bits, nos comenta que por eso, bueno, viva Nokia y su relanzamiento en el 3310. Por supuesto que sí, este telefonito que ya también por ahí los invito a que vean las reseñas que hay de varios youtubers que están allá en el Mobile World Congress. Si no sabes qué es este evento, es un evento internacional donde se celebra la reunión de varias marcas para presentar pues sus productos en materia de telefonía móvil. Y uno que otro colado por ahí de gadgets, ¿no? Pero principalmente el objetivo es presentar nuevos productos de las marcas, en este caso en materia de telefonía móvil. Y sí, ya vi el relanzamiento del Nokia 3310. Ay, 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 ahorita les digo de qué me río. Y bueno, es como que... Es que ni siquiera es un smartphone, ¿no? Para empezar, a ver, empecemos por partes. No es un smartphone, el teléfono Nokia 3310 no es ningún smartphone. Es decir, no es algo como lo que contamos hoy en día. Es un teléfono, simplemente un teléfono con un sistema operativo propietario de Nokia. Es una versión del Symbian como que mejorado. Regresaron al antiguo juego que a lo mejor algunos de los nuevos chavos no saben ni de qué les estoy hablando, el juego de la viborita que traían los antiguos Nokias. Trae la lamparita, que es el flash de una cámara que trae integrada. Las especificaciones no las sé, pero no son muchas las especificaciones, simplemente es un teléfono que toma unas fotos muy sencillas. La pantalla ya es mono, de color. Son cosas simplemente que lo hacen para que tú puedas tener comunicación. Solamente es un teléfono, envía y recibe mensajes, nada más, y trae un juego ahí, el famoso juego de la viborita, a manera para entretenimiento, ¿no? La novedad o la bondad de este relanzamiento es la durabilidad de la batería, que igual también, bueno, por ahí yo no tengo ningún dato preciso, pero normalmente puede ser de 7 a 8 días la durabilidad de la batería de este teléfono. Al menos en los antiguos teléfonos, el Nokia 3310, pero el antiguito, sí era durable la batería, ¿no? Eran unos 8 días, 9 días, dependiendo del uso, ¿no? Y todavía estabas con un cuadrito y todavía te alcanzaba para a lo mejor un día, ¿no? Y cargaba muy rápido. Yo creo que esta es la novedad prácticamente de este teléfono. Ahora, por ahí nos comenta John de DJ Music World que él no le encuentra ningún chiste al relanzamiento. Obviamente sí ha causado polémica, no tanto porque quieran abarcar un mercado enorme los de Nokia, ¿no? Y que digan, ay, es que vamos a competir con iPhone, o vamos a competir con las grandes marcas que están ahorita lidereando, ¿no? Como Samsung. Yo creo que esa no es la intención. La intención más bien es, desde mi punto de vista, cubrir un sector de la población que no tiene acceso a un smartphone, ¿no? Yo sé que hay smartphones por más o menos el precio que va a costar un Nokia. El Nokia en México va a tener un costo aproximado, no es nada oficial por supuesto, entre 800 pesos, 900 pesos. Yo sé que hay smartphones que los compras, si tú quieres, de muy mala calidad, por 1000 pesos, 1500 pesos. Pero la intención de Nokia no es competir con esos, sino más bien es, desde mi punto de vista, dar, cubrir a un sector de la población que no tiene acceso a un teléfono. Hoy en día las compañías tienen tarifas muy accesibles tanto en prepago como en pospago. Y sin referirme a ninguna en particular, creo que cada una tiene sus bondades y cada quien elegirá la que más le convenga. Yo creo que es ahí donde Nokia quiere abarcar esa parte. Y otra, y la que también es muy importante, es que hay zonas de las coberturas donde un smartphone definitivamente es un aparato inútil. Al menos aquí en el estado de Veracruz hay zonas donde todas las compañías te dirán lo que sean, y obviamente todas las compañías dirán que la mejor cobertura, pero hay zonas del estado de Veracruz donde no llega la señal. Y su servidor personalmente tiene un teléfono de coche. Es un teléfono con una antenota más o menos como de 30 centímetros, que es un teléfono donde, créanme, que hasta las zonas más difíciles tiene señal. Yo creo que la intención de Nokia es precisamente abarcar esa parte, ese sector donde tú pudieras tener esa parte de la telefonía móvil, ¿no? Tener cobertura donde no la tienen los smartphones, tener la durabilidad que no tienen los smartphones, porque hay gente que solamente por eso tiene un teléfono o un smartphone que gasta 1500, 3000 pesos, no lo explota al 100% y lo único que hace es mandar mensajes de texto y que le llamen o que hablen, ¿no? Porque ni siquiera el WhatsApp, ¿no? Y bueno, vamos a leer los comentarios, que está aquí el chat muy reñido. Bueno, dice Iván que es un teléfono, que solo por eso nadie habló del smartphone ni nada. Pues sí, simplemente es un teléfono. Reitero, no creo que, no es la intención de Nokia, ¿no? Competir con las grandes marcas que están liderando ahorita la parte de la telefonía móvil. BlackBerry volverá una vez más a lanzar un smartphone, por eso quieren tirar dinero. Es que BlackBerry no ha muerto, también es, obviamente, si ellos, es cierto, lidereaban la parte de la telefonía móvil, sigue estando vigente, no como antes, y está diseñado para ciertas partes de la población. Ya no el medio empresarial, ya no me podré yo atrever a decir que el medio empresarial, pero hay gente que todavía no se acostumbra al touch, sigue estando con el teclado físico. Son muy poquito el sector, pero créanme que hay gente que todavía lo tiene. Y precisamente hoy, en estos días, he estado viendo un BlackBerry con teclado físico, un BlackBerry 10. A mí no me gustó, pero a la persona esta que le vi el teléfono, bueno, pues sí, está encantadísima con su BlackBerry, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el chat, dice, pero es sencillo, quieren abarcar ese mercado por lo general y quieren ser el teléfono definitivo. Que si de por sí vemos que en el Oxxo hay tres tipos de marcas distintas, y pues qué mejor que un Nokia. Por supuesto que sí, Nokia tiene años de respaldo, y efectivamente de comprar un teléfono en el Oxxo marca no sé qué cosa, que están entre 300 y 400 pesos, sí, yo voy igual de acuerdo con Iván, mejor un telefonito de emergencia. No está por demás, ¿no? Y me sucede y llega a suceder. Cuando más necesitas un teléfono es cuando, créanme, o no tienes señal, no tienes batería, no tienes cobertura, o tienes las tres cosas pero no tienes crédito, o ya te cortaron el teléfono. Qué mejor que un Nokia, ¿no? Al menos traerlo ahí de respaldo o de emergencia, créanme que yo creo que sí nos va a sacar de apuros. Y bueno, comenta DJ Music World que yo creo que se estaban quedando sin dinero y se les ocurrió de esta forma captar capital, sacar un teléfono que le pegara a la nostalgia. Pues igual no está tan mal tu punto de vista, John. Puede ser también ese punto de vista, se me hace válido también. Es muy válido. Y sí, efectivamente, Nokia ha tenido muchos problemas financieros. Estuvo un tiempo con Microsoft, en alianza con Microsoft, que tampoco les pegó. Tampoco tuvieron el éxito deseado. Sigue Microsoft siendo propietaria de la parte de algunas partes de la telefonía. Nokia había estado trabajando mucho en la parte de los mapas, que tampoco les pegó. Pero efectivamente, o sea, puede ser también esa otra de las razones, pero pues igual quieren recuperar parte del mercado y no como volver a ser líderes, simplemente quieren cubrir una necesidad que han detectado y que nadie la está cubriendo, porque todo el mundo, todas las marcas están centrando mucho en los smartphones, ¿no? Y hay smartphones baratos que a lo mejor ni siquiera vale la pena comprar, pero ahí están. Smartphones de marcas chinas que pues ahí están vigentes, ¿no? Y bueno, dice Iván que más que la nostalgia, algo que sea utilitario y capitalizarse un poco. Sí, Rey, de hecho Nokia tuvo muchos problemas financieros en estos últimos 5 años y que bueno, prácticamente yo creo que lejos de ser nostálgico, y sí, ¿por qué no capitalizarse? A veces yo creo que es bueno decir, ¿sabes qué? No tenemos lana, vamos a capitalizarnos con este proyecto, ¿no? Dice que mejor hubieran hecho un sí, ¿verdad, Iván? Hubieran hecho mejor un Periscope y a pedir corazones, caray, y a donaciones por Twitter. Bueno, este es un relajo que traemos aquí en Estudio Geek. Hola, Hernando del Retoño, buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa del Guardián. Y que bueno, los de Nokia, ya dice Iván, a grandes rasgos que le caen muy bien. Y sí, por supuesto, lejos de una nostalgia, aparte de que es cierto que tienen problemas financieros graves, yo creo que también están de regreso para cubrir una parte del mercado que ninguna marca lo está cubriendo. Bueno, pues hasta aquí dejamos el día de hoy el programa. Prácticamente es el penúltimo programa después de ya irnos a descansar. Bueno, digo literalmente, ¿no? Porque hay muchas cosas que hacer en Estudio Geek. Y que también los invito a que visiten la página de Estudio Geek en el WordPress. Es una editorial ahí que está colaborando algunos de nuestros locutores. Muy interesante. Ahora sí que, como diríamos por ahí en alguna de las promociones, los locutores dejan los micrófonos para escribir ahí algunas notas editoriales. Estamos en studiogeek.wordpress. Ahorita no tengo la dirección a la mano, pero se las voy a poner en las redes sociales para que le echen un vistazo, y está bastante interesante. Tenemos diversos temas, se está actualizando de manera constante. Bueno, pues ya también les di nuestras redes sociales para que, si gustan, regalarnos algún retweet, un me gusta dentro de Facebook. Se los vamos a agradecer bastante. Bueno, nos escuchamos el próximo viernes a las 4:30 de la tarde, por supuesto, por aquí por Estudio Geek. Y si tienes ahí algún comentario que nos quieras hacer, te lo vamos a agradecer también. Si nos haces alguna reseña por las plataformas que ya estamos transmitiendo en formato podcast a través de iVoox, Spreaker y de iTunes. Igual nos puedes hacer una reseña de lo que te gusta, de lo que no te gusta, algún tema en especial que quieras que hablemos. Bueno, por supuesto que también será bienvenidas las sugerencias que nos hagas a través de dichas plataformas. Pásala bonito, excelente miércoles, ya estamos a la mitad de la semana y nos escuchamos el viernes en punto de las 4:30 de la tarde. Mi nombre es Ariel, hasta luego.
Podcast geeks hay muchos,
pero el de Estudio Geek
es completamente diferente.
No solo hablamos de Apple y Samsung, no solo es cuestión de hablar de móviles y tablets.
En Estudio Geek hablamos de cómics, anime, caricaturas, tecnología, seguridad informática, gadgets, videojuegos, literatura, música, noticias, crónicas, terror
y mucho, mucho más.
Con transmisiones en vivo y en formato podcast, que puedes escuchar desde tu smartphone, tablet y computadora. En Estudio Geek somos más de 15 colaboradores en 10 ciudades de México y el mundo, generando contenido los 7 días a la semana, compartiendo todas las experiencias del mundo geek.
Y claro, a veces no tan geek.
Somos más que un podcast. Todo el contenido lo puedes escuchar a través de Spreaker, iTunes, iVoox y Stitcher.
Somos Estudio Geek.
Somos Estudio Geek.